algunas explicaciones. Intentaremos hablar despacio para facilitar el trabajo de la traductora. Algunas preguntas requieren mucha información. Sin embargo, para poder responder a la mayor cantidad posible de preguntas, algunas respuestas serán breves. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta de seguimiento sobre cualquier cosa que digamos, por favor, comuníquense con nosotros. También, algún pastor puede contestar una pregunta de una manera y otro de otra manera diferente. Pero comprendan que tengan en cuenta que dichas respuestas que se refieren puede ser que sean refiriéndose a cuestiones secundarias o terciarias y no a las verdades fundamentales del cristianismo. Y finalmente, no podremos abordar todas las preguntas. Por lo tanto, si la suya no es contestada, por favor póngase en contacto directamente con alguno de nosotros. Le prometemos mantener la confidencialidad de cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, conforme las preguntas vengan, ¿está listo para uno, Dustin? Sé que tengo que hablar en el micrófono, pero se me olvida. Pregunta llegó. Si tú no fuiste creado con fe, ¿cómo puedes incrementar tu fe? Esa es una pregunta difícil para mí, porque yo crecí en un hogar con mucha fe, donde la fe era el centro. Pero yo diría que todos construyemos nuestra fe a través de varias prácticas similares. ¿Puedo decir algo acerca de los grupos de descubrimientos, que son los estudios bíblicos que tenemos en la semana? Estamos haciendo un excelente, excelente estudio bíblico que habla acerca de las diferentes prácticas de crecer la fe, y esto incluye oración, el ayuno. Así que yo diría que si quieres incrementar tu fe y aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria, yo diría que involúcrese en su iglesia local. Es una manera de incrementar tu fe. Pasa tiempo con otros cristianos, con otros creyentes. Así como te animé la semana pasada, anímate a compartir tu historia. Así como Felipe compartió su historia en el camino, así tú también comparte tu historia con otros cristianos y viceversa. Aquí en este auditorio muchas personas han tenido diferentes experiencias en sus dificultades, han pasado diferentes momentos y su fe ha incrementado de diferentes maneras. Eso ha logrado que mi fe aumente por sus historias y viceversa. Así que vengan a la iglesia, lean la Biblia. Se escucha básico, pero si quieres incrementar tu fe, estas son algunas cosas que puedes hacer. Lo que yo agregaría a esto, incluyendo todo lo que él dijo, así que no estoy agregando a una lista, pero quiero animarte a disciplina propia. Si Jesús es el Mesías y él es el único de que te brinda la salvación, y nosotros creemos que sí, si Él verdaderamente es Dios, entonces deberías de pasar lo suficiente tiempo en tu disciplina espiritual, así igual que lo harías como para aprenderte un instrumento o aprender otro lenguaje o aprender otra destreza o habilidad que tú te gustaría aprender. Así que si esto es lo más importante del mundo, entonces está en ti hacer todo lo que tú puedas en crecer. Así que para agregar lo que dijo Pastor Dustin. Entonces Susi está escuchando en los audífonos por si se adelantan, para que así le den una señal de que se detengan. Pueden hacer preguntas en español, escríbanlas en un papel, y si recibimos una pregunta en español, Elsa puede leerla en español y la podemos traducir y la contestaremos. Así que yo tengo varias preguntas. Tengo tres que están relacionadas, creo, dos seguramente. Dos, una de esas es un cumplido. Es bueno tener una sesión de preguntas y preguntas y contestaciones relacionado a la Biblia. Tener nuestras preguntas contestadas es bueno. No te podemos garantizar que vamos a contestar todas las preguntas, pero vamos a tratar. El escritor continúa diciendo, ¿cuánto más magnificante es saber que tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que nos da consejos y que nos da todo, nos dice todo de Dios, y que Él continúe dándonos que Él continúe guiando a nuestros pastores, magníficos, y sobre todo el mundo, que cada uno de nosotros pasemos tiempo con nuestro Salvador? Lo amo más y más. Y gracias por esto. Y creo que voy a guardar esta para mí. Tengo un gavete en mi escritorio y tengo notas a tarjetas que he recibido, y esto es algo que voy a guardar. Así que, como iglesia, como miembro de una iglesia, ¿qué podemos hacer para hacer más ministerio afuera de la iglesia, como fue en el 2000? No estoy diciendo nada malo. Creo que quiero traer ese sentimiento de esas, como las pulseras que teníamos antes, que indicaban qué haría Jesús. Esto es algo que un movimiento de los 80s, 90s, y nuestra iglesia antes era más grande. En el 2008, en la crisis económica de las casas cayó y perdimos muchas familias que tuvieron que mudarse por cuestiones de trabajo. A través de esos años, perdimos cuatro familias esenciales en el 2012, que se mudaron a cuatro diferentes estados. Y toma voluntarios para hacer ministerios fuera de la iglesia. Y pues en este momento no hemos podido hacer más ministerios fuera de la iglesia porque necesitamos bastante apoyo, ayuda. Entonces no tenemos muchos voluntarios en este momento. Hemos hecho muchos eventos, ¿verdad? Fiestas de nieves, de aguas, pero requiere muchas personas detrás de las escenas para organizar todo esto, para hacer el evento y luego para limpiar después del evento. Entonces, los voluntarios ahora, pues son los voluntarios son voluntarios para todo, y pues se cansan. Entonces, no estamos haciendo mucho, así que los animo a todos ustedes, al que pueda, todo aquel que nos sigue a Dios, pues que lo siga. Y si eres un creyente, sirve. Puedes ser un voluntario, voluntaria. Hay algunas cosas aquí en la iglesia que sí debes de ser miembro o miembra por contabilidad. No creo que tú te gustaría que cualquier persona que entra de la iglesia a la iglesia estuviera atrás enseñando a los niños. Entonces, sí hay contabilidad con membresía en ciertas cosas, por ejemplo, entrenamiento para nuestras maestras, para ser un pastor o para ser un líder de un ministerio, sí hay ciertos requisitos. Pero si no quieres ser un miembro, aún así hay diferentes oportunidades y maneras que puedes servir y ayudar. Cuando tenemos un evento, todos pueden apoyar y ayudar. Todos. Tal vez puedes pensar, ¿qué puedo hacer? Créeme que cuando tenemos un evento, te necesitamos. La próxima pregunta dice, ¿cómo te sientes acerca de hacer clases de aprendizajes acerca de adopción, de donación de órganos, de autismo y otros, etcétera, otros temas? Lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo en el futuro. De nuevo, requiere gente para planificar estos eventos. Yo soy me gusta la donación de órganos, así que yo me animaría y me gustaría que se hiciera una plática o charla acerca de donar órganos, ya que yo soy un donante de órganos. Hemos tenido ferias de salud, donaciones de sangre aquí, pero para las donaciones de sangre requiere cierto número de personas para que ellos vengan. Y pues a veces no tenemos ese número o cantidad para poder traer a esa organización. Cualquier persona que preguntó esta pregunta, si tú tienes una sugerencia específica, puede ser que podamos abordar esa idea o tema, ¿verdad? Como ministerio. También agregaría yo a esto que algún requisito para tener un nuevo evento es que necesitamos a alguien que sea apasionado acerca de ese tema. Por ejemplo, a mí me gusta jugar soccer para jugar, para divertirme, pero no creo que yo tengo la suficiente pasión para hacer un campamento para jugar soccer para niños. Me gusta el ajedrez. Yo veo el ajedrez en YouTube, pero no creo que soy lo suficiente apasionado para enseñar a otros a hacer esto. Si tú crees que te gustaría ver algo aquí en Northwest que se realice, necesitamos un líder apasionado que sea un líder de ese tema o de ese ministerio para poder llevar a cabo estas cosas. Un ejemplo es, por ejemplo, Miss Liz, cuando ella estaba aquí, ella estaba apasionada del básquetbol, del baloncesto, le encantaba. Entonces ella usó sus destrezas y habilidades de campamento para nuestro campamento de baloncesto, y ella usó sus conocimiento de esto y su pasión para liderar este ministerio. Entonces, es difícil continuar algo cuando alguien no es apasionado acerca del tema o evento. Tengo una pregunta y me encanta esta pregunta porque da referencia a una sección de la escritura y dice Nicodemus ya sabía que él estaba siendo testigo del Mesías. ¿Por qué los fariseos, que también observaron los milagros de Jesús, por qué ellos permanecieron, no creyeron? Entonces, Nicodemus en Juan capítulo 3, les recomiendo que lo lean. Les recomiendo las escrituras. Si no saben, Juan 3:16 es una sección que tal vez de escritura que ya tienen memorizado, pero les recomiendo que lo lean. Y voy a leer las primeras cuatro versículos y dice, porque tanto entonces él está leyendo la escritura de Juan capítulo 3 acerca de cuando Nicodemus le está compartiendo, está hablando con Jesús acerca de los milagros, y Dios le, Jesús le comparte que nadie puede ver a Jesús, a creer en Dios, si no vuelve a nacer. Y Nicodemus le pregunta que cómo puede renacer alguien sin poder entrar a la vientre de su madre. Pero Jesús le asegura que sí puede uno nacer de nuevo cuando cree uno en Jesús. Nicodemus dice que era un fariseo y él vio las cosas que Jesús estaba haciendo, los milagros que estaba haciendo, las enseñanzas que él estaba realizando, y luego fue y tuvo una conversación con Jesús diciéndole en versículo 2, nosotros sabemos que eres de Dios. Jesús le da una oración y le dice que debe de ser nacido de nuevo. Y Nicodemus le pregunta, ¿cómo puede suceder eso, nacer de nuevo? Nicodemus aquí muestra los dos lados de los fariseos. Puede ver la señal, podemos ver las señales y saber, y aún podemos preguntar, ¿cómo puede ser eso? Podemos decir que todos vivimos, cada quien vive sus experiencias personales, y en tu vida personal, tú tienes preguntas y dificultades que son diferentes a alguien más. Y es difícil comprender las experiencias de otras, las experiencias, las dificultades de otras personas, y tal vez ver la perspectiva de vida de cada quien. No estoy abriendo esto para conversaciones políticas, pero es obvio que nuestra vida hoy, que cada quien ve el mundo con perspectivas muy diferentes. Y tú puedes ver que las personas pueden ver cosas, y yo veo esto, pueden decir, ¿cómo pueden ver esto de otra manera? Entonces, alguno de eso es tu experiencia personal que tú traes a esta perspectiva. Algunos de estos son decisiones que tú tomas antes de ver las cosas, y luego ves las cosas a través de tus experiencias o lo que quieres que sea. Así que los otros fariseos que leemos que no creyeron en Jesús, probablemente no querían creer en Jesús antes de que vieron las señas. Entonces, aunque ellos vieron, no cambiaron a esto, no estaban abiertos a que el Mesías había venido, no estaban dispuestos a ver lo que estaba sucediendo y creer en el Jesús que estaba haciendo eso ante sus ojos. Jesús incluso lamenta esto y dice, cuando va a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, cómo quisiera que tú te voltearas y te arrepintieras. Si las señales estaban hechas en otras ciudades que fueron aquí, ellos se hubieran arrepentido. Pero tú no te has arrepentido. Jerusalén, tú has escogido no arrepentirte. Entonces, ¿por qué los otros fariseos no creyeron a Jesús, el Mesías? No puedo contestar por ellos y su experiencia personal, pero a través de otras evidencia en la Biblia y en las Escrituras, estaban ellos buscando evidencia que contradijera y no estaban abiertos realmente a decir, en realidad, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Es esto la verdad? Pero ellos no estaban abiertos a ser cambiados. Ellos estaban determinados a mantener su perspectiva antes de ver lo que vieron. Disculpen, esta es una respuesta complicada. Y quien haya preguntado esto, por favor, acuda a nosotros si quiere más información, pero no tenemos suficiente tiempo. Para seguir con unas preguntas que dieron antes, alguien preguntó cuáles son los requisitos para ser un miembro. El primero es que tú eres un creyente en Cristo. Y voy a pasar por esto rápidamente, así que si tienen más preguntas, déjenme saber. Necesitamos más preguntas, así si alguien más tiene preguntas, mándelas. La pregunta es que, la primera es que tienes que ser un creyente. Entonces yo no puedo ver, no podemos ver el corazón de cada persona para ver si de veras eres un cristiano o no. Pero sí te preguntaremos cómo llegaste a tu fe, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú crees que te causa pensar que eres un cristiano. Y basado a las escrituras, vamos a decidir, basado a las escrituras y lo que escuchamos de ti, que sí, que eres cristiano, que eres un seguidor de Cristo. Y si no, consideramos, pues podemos repasar la Biblia y las escrituras para ayudar. El segundo requisito es que tú seas bautizado bautizado por inmersión. Es un bautismo que se lleva a cabo, pero requerimos que seas bautizado. Y el tercer requisito es que tú te integres a una clase de introducción a Northwest. Y por cierto, es para cualquier persona, no necesariamente tienes que hacerte miembro. Esta clase está diseñada para contestarte preguntas. La razón que requerimos es todos estos es porque no queremos que esto simplemente sea como un apagón de luz. Sube, es como cuando tú compras algo de calidad, más o menos, que piensas que es de calidad en la aplicación Temu, pero en realidad no es. Entonces, necesitamos pasar por estos tres requisitos para asegurarnos de que repasamos esta clase para explicar todo lo que necesitas a través de la palabra de Dios. Repasamos las doctrinas primarias. Esa es la. Entonces, tú para ser miembro necesitas estar de acuerdo con estas doctrinas. Por ejemplo, Jesús es el único de salvarnos. La Trinidad, que Dios creó todo. Estas son doctrinas que nosotros creemos y tú debes de creer para seguir a Dios. Ahora hay doctrinas secundarias. Por ejemplo, el tiempo y la manera en que Dios o Cristo va a regresar, en el estudio de revelación de Apocalipsis. Entonces, estos son las doctrinas secundarias. No tenemos una posición en estas doctrinas, entonces son cosas secundarias. Entonces, lo que sí podemos decir es que Jesús va a regresar. Entonces, las personas tienen que pasar por esta clase. Y esto es una área donde las personas sí se les dificulta y pues se asombran de algunas cosas. Y ya al final de esta clase, la persona o personas deciden seguir como miembros. Entonces, les hacemos ciertas preguntas. Tienen que firmar un declaración que es creen en esto, especialmente con las doctrinas primarias de Northwest, y que las segundas doctrinas secundarias, pues pueden ser argumentativas. Nosotros no vamos a discutir eso. No, esta iglesia no nos gusta discutir, ¿verdad? Si tú quieres discutir de cómo Dios provee la salvación. Hay dos puntos de vista. Una es Armenia, la teología armenia, y la otra es teología calvinista. nosotros somos, tenemos teología armenia. En el pasado, sí hemos tenido personas que son de la teoría calvinística y ellos han sido miembros de nuestra iglesia también, ¿verdad? Entonces, últimamente Jesús nos da la salvación y no somos argumentativos. Pero si eres un calvinista, tú puedes ser miembro aquí, pero no vamos a discutir contigo. Así que esos son los tres requisitos para ser un miembro. Ahora, si eres un menor de edad, entonces, en realidad, no consideramos miembros antes de que tengan los 18, ya que tienen que, pues sí, estar maduros en su fe. Pero si tienen menos de 18 años, te necesitarían a sus padres, ¿verdad? Para esto. Y ya cuando tengan 18 años, podemos repasar esto, repasar lo que hace como menor de edad, creyeron y se comprometieron. Entonces, Pastor Dustin está en contacto. ¿Cómo se cayeron las paredes en el libro de Joshua? Muchas preguntas son anónimas, pero está bien si nos dejas saber. Vamos a seguir la lógica, pero si quieres saber más, háblame por favor. Nosotros creemos que Dios creó todo. Todo. ¿Creó esta carpeta? Bueno, alguien hizo la carpeta, pero está hecha con materiales que Dios creó. Todo. Es todo. Todo lo que nosotros hacemos, ¿podemos llamar una creación? Yo creé un pastel hermoso. Yo no lo creé. Yo tomé cosas que Dios ya hizo y algunas de las cosas tal vez fue refinado, como la harina, el azúcar. Pero Dios creó la tierra por donde viene esto, la luz, que a causa que crezca. Dios creó todo. Nosotros creemos que si Dios creó todo, Él es poderoso. Entonces, Él puede hacer lo que llamamos milagros. Esta pregunta puede ser, ¿cómo Jesús hace, o Dios, cualquier milagro? Pero esta específica, la gente en Israel estaba siendo usados por Dios para juzgar a otras naciones. Y esta es otra pregunta del Viejo Testamento. Pero Dios estaba usando a Israel para conquistar a otros grupos que Dios había juzgado. Y sabemos que a los confines del tiempo viene otro juzgado. Entonces, Él le dijo al pueblo judío, esta vez, cuando vayamos a conquistar esta ciudad, quiero que 6 días seguiditos vayan. Así que una ciudad con paredes, la gente caminó alrededor de estas paredes y la gente del campamento, que no dijera nada y quisieran estos 6 días seguiditos. Y el séptimo día que marcharan alrededor, el séptima vez que caminan alrededor y que, así que los israelitas caminaron el séptimo día, marcharon y gritaron. Y las paredes literalmente se desvanecieron. No creemos que fue el grito de las personas que causó que se desvaneciera estas paredes. Yo le he gritado a las paredes o golpeado a las paredes, pero nunca se han desvanecido. Soy humano. Pero nosotros creemos que después de que las personas, los judíos habían obedecido, y luego el juzgado sobre este pueblo, que Él milagrosamente causó que estas paredes se cayeran. Creemos que Dios lo hizo. Y eso sería verdadero de cualquier otro milagro. Cuando el primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua a vino, al milagro de la resurrección, al milagro de los que los apóstoles hicieron, fue Dios el que estaba detrás de estos milagros. Ok, creo que ahora ya tenemos suficientes preguntas, porque sí estamos cuidando el horario. La pregunta es que... Éxodo, capítulo 30. Susie, can you tell him to just give me a second? Aquí menciona a este, a Moisés. Éxodo. Oh my gosh. Susie, can you have him repeat the question, please? Yes. Vamos a repasar la pregunta porque está muy larga. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, menciona que Moisés está cara a cara y luego que menciona que en más versículos menciona que alguna vez describe que cómo se le apareció a Moisés. Exodus, I can't find it. Que cómo se le apareció cara a cara y que por qué no se le pudo aparecer a Moisés cara a cara. Y que qué quiere decir cuando Dios le dice que nadie puede verme y vivir. 11. Thank you, Susie. Cuando dice cara a cara, en hebreo no quiere decir su cara física, quiere decir allí mismo, en la presencia. Entonces, y eso es lo que la computadora me estaba tratando de ayudar. Esto es como una manera de hablar, cara a cara, persona a persona. El versículo 11 de Éxodo 33, 11, vamos a leer, dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Entonces, el versículo usa la frase cara a cara y luego aclara que como un amigo habla con un amigo. Entonces, como se comunicaban muy cercanamente, pero no necesariamente que él estaba viendo la cara de Dios. Entonces, después, en versículo 20, dice que en versículo 20, capítulo 33 de Éxodo, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Hay muchas preguntas acerca de esta pregunta, entonces voy a tratar de contestar lo mejor que pueda. En algún momento dice cómo Dios se aparece a Moisés. No. no dice o indica cómo él se aparece a Moisés. No se describe como un algo angélico, no describe nada de eso. Sí dice que cuando Moisés se salía del campamento, que Moisés como que él se alumbraba con la gloria de Dios, que Dios le proporcionaba con su presencia, que como que él salía, él se alumbraba con la presencia de Dios. Entonces me imagino que había algún tipo de luz, eso es lo que asumo. ¿Alguien más puede estar cara a cara con Dios después en las Escrituras? Sí, pero no en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento. Jesús vino. Dios, Jesús es Dios. Jesús se paró frente a frente con los discípulos, con los apóstoles, con el pueblo. Él caminó sobre nosotros, con nosotros. Él es el Mesías, Dios con nosotros. Sí, Dios. La gente vio a Dios en carne. ¿Por qué Moisés no pudo ver la cara de Dios? ¿Y por qué cuando las personas lo vieron no se morían? Hay mucha escritura que puede ayudar con esta pregunta y es demasiado para contestar en este momento. Entonces, Dios el mismo es santo. Entonces Dios es santo. Nosotros comprendemos esto. No hay pecado en él. No hay mal en él. No hay mal en él. Entonces por su santidad y nosotros no somos santos. La presencia del pecado enfrente del Santo Dios es tan ofensivo que Dios esencialmente destruye todo lo que tiene que ver con pecado. Si viene a su presencia directa, a su presencia que no está filtrada, que es completamente libre, te mataría. Ahora vemos que partes pequeñas de esto, cuando el convenio del, cuando alguien estaba tratando de mover el convenio del arco, entonces la persona que trataba de estabilizar lo mató instantáneamente. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías simplemente está teniendo una visión de estar enfrente de Dios, se aterroriza con esta visión. De nuevo, esto era el filtro, pero estaba aterrorizado estar frente a él. Y Isaías dice, ay Dios mío, soy un hombre de labios. Entonces él tuvo que como quien dice, lavarse los labios de su pecaminosa. Entonces Moisés acaba, él puede ver como quien dice, el tren trasero de Dios por un momento. Entonces no es su cara, es como su tren tal vez de su bata o algo así que él alcanza a ver. Nosotros no somos santos como Dios es santo. Solo es por la sangre de Cristo que Él pagó y se crucificó, que nosotros aceptamos ante nosotros, que nosotros entonces podemos recibir la justicia de Dios ante nosotros, para que un día nosotros podamos estar en su presencia en el cielo con Él. Eso es lo importante de comprender aquí, que había una separación entre Dios y el hombre. Y no podían ver su cara. por esa separación. Pero a través de Jesucristo y su sacrificio, nosotros podemos eventualmente tener acceso, estar en el trono de Dios y no ser destruidos, porque hemos recibido a Jesús, a Dios, la santidad de Jesús y Dios, para tener la habilidad de estar en su presencia sin filtro, sin nada, solo nosotros con nuestro Señor. Entonces, esa es la lección y el mensaje de esto. Entonces, no es que no nos deberíamos de preocupar de cómo es Dios, sino lo importante es que yo tengo acceso al trono, así como Moisés lo tuvo cara a cara. Tengo yo el trono a través de Jesús, a Dios, y un día estar cara a cara con Dios, y esa es la esperanza de Cristo. Y eso muestra lo enorme de lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Incluso ahora, como cristiano, no, ni me imagino la santidad, pero nosotros nos vamos a ser salvados del pecado. Todo va a desaparecer, así como Dustin dijo. Entonces, el tiempo ya se nos está quedando. Voy a contestar dos preguntas rápidamente y la tercera va a ser la última. ¿Ok? Hay un show de televisión que se llama ¿Quién quiere ser un millonario?, donde hay preguntas. ¿Los animales se van al cielo o no? Porque técnicamente no pueden comprender la crucifixión del Evangelio. Entonces, cuando Cristo murió, Él se murió por la gente, no por los árboles, no por los animales. Por eso Dios se convirtió en humano, en hombre. Can you tell him to repeat the last part? Entonces, para que Dios... el Salvador que viene para salvar la humanidad tuvo que ser humano. Tenía que ser uno de nosotros para salvarnos a nosotros. Y no, antes de la encarnación, Dios, el Hijo, la segunda persona en la Trinidad, no había muerto por nosotros, pero una vez que encarnó como humano, nacido en Belén como hombre, y después pudo morir en la cruz por nuestros pecados. Pero Él también tuvo que ser el sacrificio perfecto que solamente Dios pudo hacer. Así que Dios el Hijo. Así que los animales no tienen ese beneficio en esa manera del trabajo de salvación de Cristo. Aunque Dios sí está preocupado por nuestro mundo y nuestro alrededor. Y yo sé que hay un debate grande del medio ambiente, pero cuando Jesús regrese, este mundo no dejará de vivir. Este planeta donde vivemos será milagrosamente arreglado de todo el efecto del pecado, y todos descenderán y todos estaremos en este planeta y viviremos perfectamente. Entonces, en ese sentido, le preocupa el medio ambiente. Dios nos ha dado este mundo para sostenernos. Sí, hay mucha información para esta pregunta, pero la Biblia no dice específicamente que los animales se van al cielo. Entonces, les puedo decir, no sé. Y yo sé que hay unos pasajes que se refieren a ciertas cosas que tal vez indican que todos los animales se van al cielo, pero si se van, no tiene nada que ver con la sacrificio de Cristo. Tal vez puede ser que es una gracia que se les da común. Yeah. los animales no necesitan ser salvados ya que no tienen pecados. Esto simplemente es yo leyendo los textos. En el Viejo Testamento hacían sacrificios de animales y los animales inocentes se sacrificaban por las personas pecadoras. Entonces, si no podrían ser parte de este sacrificio si tuvieran este pecado. Entonces, yo puedo discutir que los animales no han pecado. Y yo también estoy de acuerdo, y por eso tenemos más de un pastor, porque a veces un pastor tal vez piensa o tiene otra perspectiva. Entonces, gracias. Rápidamente con esta. ¿Pueden explicar y definir exactamente qué quiere decir cuando la Biblia menciona que el Dios es un Dios celoso? Yo entiendo que no es un tipo de celos pecaminoso, pero ¿qué quiere decir esto? Hoy es el 15 de marzo, 47 años, 9 meses, hace 12 días yo dije sí a mi esposa. Si ella me miraría muy cerquitas o actuando románticamente con otra mujer, ella se pondría celosa. Y tal vez con corazón aquebrantado y enojada y muchas emociones. Entonces, en Éxodo 20 nos dan los 10 mandamientos. Dios habló todos estos. Did he say Exodus 20? Thank you. Got it. Y Dios habló todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Este versículo te está diciendo que yo te salvé de la esclavitud. De todo, a todos nos salvó. A todos nos salvó de la esclavitud. Entonces, Él señala los 10 mandamientos. Que yo te traje, te saqué de eso. Así que no tendrás ningún otro Dios además de mí. La palabra antes no da justicia. Dice, no deberás de tener más dioses. Antes, después, arriba, abajo, a un lado. En ningún, yo soy tu Dios. Yo te salvé. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. Nosotros adoramos el Espíritu. Jesús, no hagas esto porque yo, Dios, tu Padre, soy celoso. Así como nosotros tenemos exclusividad en nuestras relaciones románticas, Dios quiere exclusividad en nuestra relación espiritual con Él. No, ningún otro Dios. Yo lo hago claramente. Yo amo a mi esposa y lo hago claramente. Yo no la adoro a ella ni ella a mí. Nuestra identidad está en Jesucristo. Así que Él tiene celos de que no quiere que adoremos a alguien más que a Él. Ahora la última pregunta, y en un momento va a subir el equipo de adoración. Cada domingo que tenemos preguntas y respuestas, siempre hay buenas preguntas. Y ahí siempre hay una que es buena para culminar. ¿Qué es la mejor manera de compartir la palabra de Dios a tus amigos? Si no sabes, me encanta esta pregunta. ¿Y cuál es la mejor manera de ver a esas personas que tienen dudas, ver la verdad? 1 Peter 3:15, okay. Okay. Él ama este versículo. Este versículo primero de Pedro 15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Entonces, algo que se le dificulta a las personas a venir a Cristo es la hipocresía, las faltas de los cristianos. Cuando nos ven actuar lo opuesto a Cristo. Entonces, por eso les digo, nosotros no argumentamos. Y si ustedes quieren tener una discusión durante nuestros estudios bíblicos o nuestras sesiones dominicales, antes o después de adoración, nosotros podemos platicar. Tú me das tu opinión, yo te doy la mía y podemos conversar, pero no vamos a discutir. Cuando los cristianos discuten y pelean, cuando las iglesias se dividen acerca de cosas secundarias, cosas que ni siquiera son esenciales, entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Las personas toman lados y eso ve el mundo, eso desanima al mundo. Yo no voy a practicar la fe, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Lo que atrae a las personas es el amor y la armonía y la paz que deberían de ver entre los cristianos y entre los cristianos y Dios. Y luego ellos dicen, yo quiero eso. Alguien me dijo esta semana pasada que si yo hago eso de 47 años, 9 meses, y eso es lo que, sí, eso es lo que yo quiero en mi matrimonio. Y le dije que así podemos tomar pasos en nuestras relaciones. Aparta a Dios en tu corazón y actúa como cristiano. Es una manera de ayudar a los que tienen dudas. Entonces, vivir. Si Dios te dice, no argumentes, obedece. Cuando Él dice, no mientas, pues no lo hagas. Cuando Dios dice, no hagas todo esto, obedece. O cuando dice, haz esto, adórame, o no tengas otro Dios. Todas estas cosas que la Biblia enseña, los frutos del Espíritu, gozo, amor, bondad, los 9 frutos del Espíritu, nosotros deberíamos de exhibirlo. Y en muchos cristianos no vemos estos frutos. El amor, el gozo, no vemos felicidad o gozo, lo que es bíblico, porque tú puedes estar gozado aunque seas perseguido. Gentilez, bondad, yo a veces no veo estas cualidades en cristianos. Entonces, como dice aquí, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Entonces, hay un libro que se llama Disciplinar, un libro acerca de ser un discípulo, y en la página 18, arriba dice, el autor escribe, yo decidí hace mucho definir la fe como una respuesta de fe que yo creo en Dios. La Biblia no es lo que tú escoges, yo quiero este fruto del Espíritu y este no. No es así. Entonces, ¿cómo ayudamos a aquellos que son escépticos? Entonces, vive una vida auténtica cristiana, que vean una paz radical en tu corazón, que ayúdalos a ver gentilez, sírveles a tu propia cuenta, si puedes, sírveles. Esta tarde vamos a ir a ayudar a un pastor a mudarse. Puedes servir. Hemos ayudado a tantas gentes mudar que a veces las personas nos llaman para pedir ayuda, y si podemos, les ayudamos. Así que dejen que otras vean su amor radical por Dios, cómo usted vive. La segunda parte de esa pregunta es que estés listo para contestar cuando la gente te pregunte por la razón de esperanza que tienes. Sé un estudiante de la Biblia, así como crees. Esto va con la pregunta que se hizo hace rato. Estudien la Biblia, léanla, estudienla, piénsenla, mediten en ella. Y si necesitas una herramienta de cómo estudiar la Biblia, déjenos saber, te podemos ayudar. Lean libros acerca de la Biblia. Es importante saber cómo contestar preguntas. Antes que nada, es su muerte, resurrección de Cristo. Es importante saber por qué creemos la razón, por qué creemos en matrimonio entre hombre y mujer, por qué creemos en servir. Hay respuestas para todas estas preguntas en la Biblia. Así que cuando otras personas preguntan estas preguntas, es importante que sepas. Cuando preguntan cómo Dios puede ser un Dios con amor, si hay tanto guerra, las preguntas acerca de la esclavitud, hay contestaciones creíbles, bíblicas. Entonces, quiero asegurarme que acabemos a tiempo. Hay dos razones que las personas pueden dudar. Una es que no entienden el tema, que por qué Dios hizo esto, o dudan, creo, dudan por qué Dios hizo esto, y que por qué Dios hizo ciertas cosas para juzgar a ciertas personas. Entonces, es importante, cuando las personas están haciendo este tipo de preguntas, es porque no entienden los temas reales que está enseñando la Biblia. Por ejemplo, no está enseñando acerca de la guerra, está enseñando acerca del de cómo la gente es juzgada cuando hay pecado. Otra razón que otras personas pueden dudar es porque tal vez tienen un trasfondo o asumen ciertas cosas acerca de la Biblia. ¿Por qué quisiera yo ser un cristiano si todos los cristianos argumentan? ¿Por qué yo quería ser un cristiano si cierta cosa? O tal vez creen que el cristianismo es malo, o solamente la gente tonta cree en el cristianismo. Para que sepan, las personas que tienen un certificado de high school o menos, creen menos tienen fe en el cristianismo que la gente con alta educación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a estas personas que tienen estas creencias o dudas? Entonces, primero de Pedro, versículo 15. Asimismo, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. No queremos, no vamos a entrar al cielo discutiendo. Más bien, vamos a platicar, debatir, para que la gente vea. Mi Biblia me encanta, pero se está descomponiendo. Así que si alguien sabe cómo arreglar esta, ya la tengo por 40 años. Pero no adoro la Biblia, adoro del que es la Biblia, a Dios. Entonces, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén preparados para dar respuestas. Vivan una vida cristiana. Y esto va a ayudar a aquellos que dudan. Bueno, la gente entonces puede realizar y ver ok, pueden comenzar a ver cómo Cristo está trabajando en tu vida o lo que leen. Vamos a hacer una oración y luego vamos a recibir nuestra ofrenda después durante esta canción. I can translate. Oh, okay. Okay. Exodus.